Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Y media, buenas tardes, hasta las 4 les acompañamos ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Ayer costó dormir, al aficionado del Huesca se fue enfadado, pero más triste que enfadado, yo creo, porque ve que esto no tira, ve que este proyecto empieza a hacer aguas. Sé que es pronto y voy a intentar hacer mi análisis con la mayor mesura posible y sobre todo que han pasado muchas horas. Ayer ya tuvimos ese Twitch por la noche en Sport Aragón para en caliente comentar lo sucedido en el Ancho Carro. Han pasado bastantes horas, así que espero que la mesura se imponga en mi discurso en los próximos instantes. Pero la preocupación está más que fundamentada. Son 3 derrotas seguidas y hay que remontar 5 años para que el Huesca perdiera 3 partidos seguidos en segunda división. Desde que es cabeza de ratón, es decir, equipo potente en esta categoría, incluyendo el sorpresón del año de Rubi, que era el penúltimo presupuesto de la categoría, y como bien saben, logró el ascenso directo, precisamente el Lugo, culminó ese ascenso, lo que es el destino. Nunca había sufrido un revés concatenado semana tras semana de estas dimensiones. Y además no es cuestión de mala fortuna o, bueno, pues pequeños detalles, sino son grandes detalles los que están poniendo al Huesca en una posición verdaderamente incómoda y de muchísimas dudas, porque se arrojan dudas en muchísimas direcciones. En la del entrenador, que quizás el que menos culpa tiene de todo esto, y me voy a explicar. Tenemos que conocer mejor a Ambriz. Pero todas las referencias que llegan de este entrenador son excelentes. Por lo tanto, juzgar en 5 partidos al mexicano puede ser un poquito osado. Sí podremos hablar de su carácter, gustará más o menos, de las decisiones que toma y sobre todo de las que no toma. Pero ¿no estará mandando ya una señal a Ambriz cuando no agota los cambios? A ver, bobo no va a ser. Por supuesto que no. En este fútbol ahora mismo de 5 cambios, donde otorga pues una ventaja importante, un fútbol cada vez más físico, todos los rivales del Huesca han agotado los 5 cambios en los 5 partidos. El Huesca no lo ha hecho en ninguno. Ayer, comentaban los compañeros de Aragón Deporte que Ferreiro, en la segunda parte, le dijo: «Mister, mueve algo». Ojito con esto. No hizo cambios, tan solo 2, hasta el minuto 90, 89-90, que realizó otros 2. Pero, ¿por qué no los hace? Igual porque mira al banquillo y no ve nada que le satisfaga, nada que fuera a darle algo positivo, salvo piernas. Y cuando prefiere dejar a los que están, en un partido ayer, pues con ese condicionante de Galicia, de lluvia, etcétera, prefiere seguir manteniendo a los que se van quedando sin oxígeno, pues insisto que la lectura ahí parece clara. Pero si vamos a la planificación más global de la plantilla, sé que es la 5ª jornada, pero también clama al cielo que un equipo recién descendido, que un equipo que deja margen, como nos reconoció el director deportivo Rubén García hace semana y media, que se ha dejado mucho margen de presupuesto, de límite, para el mercado invernal o para una segunda temporada en segunda división. Pero un equipo que desciende de primera, que tiene esa ayuda y que tiene el fondo CVC, 30 millones, cuyo 15% puede ir destinado a salarios, no lo ha tocado. Hace 2 años, el equipo que ascendía, que regresaba a primera división, simplemente doy este dato, por recordar, tenía de defensas a Datkovic, a Josué Sá, a Pulido y a Insua. En esta ocasión, por ahora, Pulido y Ignasi Miquel. No hay ningún Datkovic, ningún Joshua Sa, que por un dinero asequible evite estar en una posición de prácticamente, bueno, de necesidad, que ponga en jaque a la defensa cuando alguien tenga un resfriado de estos dos que he nombrado. Porque no vamos a ir ya con lo de Cristian Salvador, que por cierto ayer hizo un buen partido, el debut de Ignasi Miquel no fue ni mucho menos malo. Claro, y si vamos a el rendimiento individual de en general del grupo, claro, no se salva a nadie. Ya sé que después de tres derrotas seguidas es difícil, ¿no? Y puede que sea un análisis simplista, pero a mí me viene a la cabeza el partido de Andrés. No ha dado puntos Andrés hasta ahora. A lo mejor habrá que probar a San Román. Efectivamente. Buffarini ha ido claramente de más a menos. Pero muy a menos. En el centro del campo, Seoane lleva dos partidos que está lejos de ser ese jugador que tenía que jugar sí o sí en primera división porque su calidad era claramente de primera división. Y si vamos a la punta de ataque, pues es muy pronto para juzgar a Gaich, que de momento no ha demostrado nada, la verdad. No ha tenido fortuna, no le han llegado balones, de momento está un poquito perdido. Pita gustó un poco en la segunda parte, también es muy pronto para juzgarle por lo que vimos ayer, pero tu mejor delantero es Skriche, que lleva dos goles. Hay mucho que analizar. Miguel Barruenga, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y podríamos, bueno, prácticamente irnos hasta las 4, pero bueno, vamos a dosificar a lo largo de la semana. Y además, esto es un programa coral.
Plural y plural, que tenemos voces muy autorizadas para hablar de todo
enseguida
esto que nos traemos entre manos.
Claro, enseguida se incorpora Pablo Barreña, pero empiezo por ti.
Pues que la brecha entre las dos primeras jornadas y lo que ha venido después se está agrandando cada vez más. Y yo creo que todo se origina, si buscamos el principio de esta mala trayectoria última, yo creo que todo se origina a partir del cambio de dibujo de Ambriz desde el partido de Las Palmas. Es decir, cambia el dibujo, rompe la línea de tres centrocampistas, yo no sé si en favor o sobre todo debido a el acceso al once inicial de Gaich o de un delantero nato, de un 9 puro como lo quiere llamar. Pero el caso es que en ese cambio de dibujo del 4-3-3, que había funcionado razonablemente bien o hasta muy bien en las dos primeras jornadas contra el Eibar y el Cartagena, pasamos al 4-4-2 o 4-4-1-1 con un centro del campo que se desdibuja, en el que Seoane y quien le acompañe, ayer Mosquera o en los otros partidos Miquel Rico, tampoco está cómodo y donde tampoco encuentra su sitio el que ahora mismo es el elegido como 9, que es Gaich. Con todo esto nos queda una sombra muy pálida del equipo que fue las dos primeras jornadas con solamente una nota común, que es los problemas defensivos. No vamos a volver a repetir otra vez la carestía de centrales que no hemos dicho para ti por pasiva, y cuando ganemos seguramente no lo diremos con tanto énfasis, pero es evidente que el equipo no defiende bien, que se está desangrando y que ha encajado, pues, en los últimos tres partidos 7 goles. Cifras que no son de recibo en un equipo que aspira al ascenso a primera división y por donde quizás hay que empezar a meter mano. Pues con cambios. Yo creo que el partido del domingo, el del Fuenlabrada, no es tanto un examen para Ambriz, ni mucho menos, está muy lejos de ser un ultimátum para el mexicano, pero sí tiene que ser un partido del cambio. Tiene que ser un partido en el que el Huesca defina, o al menos empiece a definir, que se ha dado cuenta de lo que está haciendo mal, de lo que no funciona, de que está tiempo de cambiar, y de que está tiempo, por tanto, de volver a recobrar las buenas sensaciones del inicio de liga, que no está tan lejos.
Fernando Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, añade.
Sí, bueno, a ver, el tema es preocupante, la verdad que sí. Un Huesca dormido, sin mordiente, con un juego desbalanzado, simplemente pasando la pelota sin dar sensación de peligro, porque está hablando Miguel de defensa, pero yo estoy hablando también en ataque, que tiramos 6 tiros, 3 a puerta, cuando el Lugo tiró 21 tiros y 8 a puerta. Quiero decir que ahí también tenemos que mejorar. La imagen, la verdad, fue lamentable. Hubo los errores puntuales, como estamos hablando ahora, que llevaron, para mí, a una justa derrota, porque la verdad, la primera parte del Lugo fue espectacular. Salimos dormidos. No hubo llegadas al área, no hubo centros, no hubo córners, 3 córners. Tiros, ya los he dicho, 6, 3 a puerta. No hubo presión. Esa presión de los dos partidos que decía Miguel, yo porque el el cambio de sistema, si está funcionando bien, ¿para qué cambias? Y está demostrado de que estos tres partidos no funciona. El centro, eso sí, el 62% de posesión, pero ¿para qué me sirve a mí el 62% de posesión con un juego insulso? Y luego, pues ya analizaremos más tarde, pues para mí el entrenador no supo leer, igual que en Oviedo, que lo comentamos aquí cuando empatamos aquí, yo dije que el punto era bueno y a lo mejor había que el centro de campo reforzarlo, pues ayer tampoco lo entendió. Yo no sé, y tiene cinco ayudantes. Yo creo que entre los cinco o seis ayudantes, y a pesar de que lleva dos meses aquí solo, pues yo creo que alguno lo tiene que ver porque los aficionados lo estamos viendo.
Miguel, recuérdanos los cambios. ¿Qué cambios hizo ayer?
Antes de los cambios, recordad que es que no es de recibo que un equipo aspirante reciba 21 tiros a portería de un Lugo que, es cierto, la clasificación en la jornada 5 no sirve para nada, pero sí indica tendencias. Y el Lugo hasta la jornada de ayer era un equipo que estaba en puestos de descenso. No es de recibo, repito, que tenga esa facilidad o de esas facilidades tan a las claras a un equipo que estaba muerto y que ayer posiblemente no esperaba hacer la primera media hora que hizo, ni con 1-2 en el marcador, dejar que el Huesca le reviviera. Recuerdo también que el Huesca no tiró a portería en la segunda parte. Solo recuerdo una acción de...
Eso es muy grave, ¿eh?
De Mar Mateu,
a eso lo que estamos
que no
comentando.
Los tres palos.
Que hay errores en ataque y en defensa. Y otra cosa, si os habéis dado cuenta, los tres partidos que hemos perdido, el rival se ha puesto siempre por delante. Sí que hemos sabido puntualmente, pero no en el
bueno,
resultado.
Dábamos
definitivo.
Una estadística la semana pasada que en esta categoría el que se pone por delante en casa es un 80%, no recuerdo, más o menos, un 80% de victoria y el que se pone por delante fuera de casa es un 60%. O sea que sí, la capacidad de remontada en segunda división es muy limitada. El que marca primero prácticamente tiene buena parte del trabajo hecho.
Vamos a recordar los cambios, Pablo. El primero es en el 69, es decir, con 1-2 todavía en el marcador. Es el de delantero por delantero. Gaitz sale, entra Pita. Y para el segundo cambio nos tenemos que ir al minuto 81, todavía con 1-2 en el marcador, que quita al otro delantero, a Dani Escriche, para meter a Juan Carlos. Los últimos cambios son ya en el 90, casi cumplidos.
Mientras que Lugo había hecho ya los 5, muchos de ellos ofensivos, como la semana pasada.
El minuto 80 ya había hecho los 5 cambios en Lugo. Y el último cambio doble de Nacho Ambriz anoche es el de la entrada de Nguakali y de André Irratiu por Sebane y Bufarini.
Pablo Barreña, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues una primera intervención casi te la dejo libre.
Pues mira, muy preocupado porque tenemos una defensa de cristal con un Bufarini señalado como desastroso. Está claro que si hemos ganado dos partidos con tres centrocampistas, en Guacali, Soani y Rico, por delante de la defensa, y los hemos ganado con autoridad, con presión arriba y dando una sensación muy buena, parece evidente que deberíamos retomar ese sistema. No puede ser que por meter en la alineación a Rescaldani 2.0, nos descompongamos en ataque y nos descompongamos en defensa. No, porque no estamos metiendo la alineación a Ronaldo con todo el cariño del mundo. Vale. Habéis hablado de cambios. No te compro lo de que no vea nada de calidad en el banquillo, porque ayer miró y veía a Joaquín, a Juan Carlos, a Rombal, a Lombardo, a Rico, a Ratiu, a Pita. Me parece que sí que tenía opciones, pero filosóficamente este no es un entrenador muy dado a hacer todos los cambios. Esto es una cosa que para adaptarse a Europa quizás se lo deberá replantear. Tenemos que, sin ninguna duda, explicarle a nuestro jovencísimo en España entrenador, al señor Ambriz, el significado de dos palabras que aquí manejamos muy bien. Una es rasmia, que creo que es lo que estamos echando de falta en los jugadores individualmente y en la plantilla como conjunto. Y la segunda, sin reblar. No puede ser que a 8 minutos del final bajemos los brazos y nos pase por encima un equipo, con todo el respeto para el Lugo, de media tabla, como van a ser ellos. No, no es de recibo. Entonces, creo que tenemos que reconsiderar sobre todo la actitud. Y hay una cosa que a mí ya como aficionado desde fuera me parece que no tiene un pase. Tenemos un jugador que físicamente hay que cuidarlo, que es Mikel Rico, que tiene 36 años y le metemos un viaje de autobús terrible para volver por la noche 12, 14 horas de autobús sin que juegue un solo minuto. Vamos a ver, Rico o va a ser titular en Lugo o no lo lleves, por favor. Que es que tenemos que aprender a gestionar la plantilla, por lo menos a determinados jugadores, en mi modesta opinión, cuidado.
Sí, sí, está bien apuntado, desde luego. Lo de Mikel Rico, que sorprendió que se quedara sin ningún minuto en el día de ayer. Y es verdad eso. A ver, escasa plantilla es. pero de verdad, ¿que no le da para hacer los 5 cambios?
Y tienes una plantilla escasa y ya está dejando jugadores por el camino, y me refiero con esto a Joaquín Muñoz y a Enzo Lombardo, porque ayer ni un minuto, pero es que el otro día tampoco.
Sí, sí, ya prácticamente pues
ya son 17.
Es significativo que no tenga ni un minuto en esta circunstancia tan extraordinaria que estamos viviendo de plantilla corta.
Y yo estoy con Barreña. Yo creo que ayer, en el transcurso del partido y cómo se tornaron las cosas en la segunda parte, Mikel Rico, Joaquín, si me apuras, Enzo Lombardo tenían sitio.
Bueno, ¿y Kelechi? ¿Kelechi no tenía sitio? Bueno. Quiero decir, ya de titular,
Carlos,
o sea,
más,
es que... a ver, luego lo que está diciendo el compañero sí que es cierto. Es un equipo que no se le vio con fe, sin espíritu, sin garra, como dice Barreña. Parece que no iba sin energía, si tú lo dices, muy lentos, la circulación de balón muy lenta. Luego con el resultado, mucho conservadurismo. No entiendo, o sea, quiero decir, tienes que ir a por otro gol para finiquitar el partido, para
no,
que
ni
no
un
te
solo tiro
que...
a puerta en la segunda parte.
Claro,
ni un
claro,
solo tiro a puerta.
Claro. Y independientemente ya lo que has comentado antes de la planificación, que hay que si están los jugadores, pues hay que contar con los que están. Quiero decir, ahora en este momento ya vendrá si tiene que venir en enero o lo que sea, pero tenemos que contar con los que hay y ya está. Y sabemos que la batalla es corta y está mal estructurada, pero hay que entenderlo así de esa manera que lo entienda el cuerpo técnico y a partir de ahí pues que no sufras ansiedades, porque si no vamos a... Esto es un caos, ¿eh? Es un caos.
Sí, sí, como... Ahora vamos con esto que dices último, Lovera, pero esto es... este Sambriz, hablando sobre los cambios, quiero que escuchéis detenidamente al técnico cuando le preguntaron sobre por qué hizo los cambios tarde.
No sabes, o sea, al final lo de los cambios es muy, muy, decir, a ver, lo hago desde el minuto 15 del segundo tiempo y por ahí el equipo no sabe si va a salir adelante o no, o sea, eso nunca lo sabrás. Cuando los haces y te sale bien, dices, ah, los hice a tiempo, te va mal, ah, me tardé en los cambios, pero bueno, es el fútbol, son las decisiones que yo tengo que tomar, pero de ahí en fuera a seguir trabajando.
Pues precisamente yo creo que le pagan para esto, ¿no? Para saber, sé que al 100% es imposible, que esto no es una ciencia exacta, pero sabrá manejar esfuerzos, movimientos tácticos para que, moviendo desde el banquillo, acierte. No lo deje al albur de, vamos, prácticamente da a entender que hacer los cambios es una lotería.
Y sobre todo con los cambios, lo que él debe saber es qué va a causar en el partido. Él debe saber que si mete en el partido a un jugador como Juan Carlos, el juego se va a ralentizar y vamos a obtener algún buen pase en ataque. Pero él debe saber también que si quiere revolucionarlo porque vamos perdiendo, tiene a un extremo como Joaquín, que él le va a aportar justamente eso. Tiene que tener claro que los cambios no van a pasar cosas por casualidad. Te pueden salir mejor o peor, pero tú sabes
claro,
el perfil
claro.
De jugador que metes.
A eso me refiero, Miguel Lovera. Vosotros con esta... declaración. Yo, a ver, es cierto que tenía ganas de irse, ¿eh? Ayer Nacho Ambriz en la sala de prensa, él estaba bastante disgustado, le vamos conociendo poco a poco, él tenía un rostro, vamos, que de enfado y de preocupación, y él quería ventilarse cuanto antes la comparecencia y irse al autobús y supongo que reflexionar. Pero eso no quita haber hecho esto, una declaración que a mí ayer me chirrió muchísimo cuando lo escuchábamos en directo.
Sí, que no sé si es una masa, pues yo vengo de una cultura de futbolística diferente. Había que ver la Liga Mexicana cómo funciona esto de los cambios. Yo creo que habrá entrenadores que perfectamente agotarán todos. Pero bueno, lo de los cambios entra todo, se engloba dentro de la, creo que de momento, y se puede achacar a su periodo de adaptación y a la llegada de fichajes a última hora, digo, de la falta de cintura o de falta de maniobra para darle la vuelta a los partidos. Ayer el Huesca remonta la primera parte antes del descanso gracias al balón parado, más que por un giro de timón procedente de la parcela técnica, que puede ser, que es perfectamente lícito, pero que no se le puede achacar a la mano del entrenador. Y en la segunda parte, con el viento a favor, con unos primeros minutos tras el descanso, los que vemos que el Lugo está muerto, que no sabe por dónde meter el cuchillo al Huesca para intentar empatar, y que tú tienes la pelota y dominas a placer, no sé, a mí me recordó mucho el partido de, salvando las distancias, el partido del Granada del año pasado, que por cierto marcó ya un antes y un después en la trayectoria de Mitchell, con un partido que acabas teniendo muy a tu favor, pero que no lo gestionas bien, y en los últimos minutos, presa de los nervios, te remontan. Ayer no se pierde, pero te remontan con 2 goles. Bueno, pues lo inexplicable es que el Huesca no sepa responder a ninguna fase del partido correctamente. Ni a gestionar la ventaja, ni a gestionar, salvado por el balón parado, cómo volver a dar la vuelta al partido, sí. Y cómo llevártelo a tu
Me gusta
tu
eso
bolsillo.
Que dices, es que lo tenía en la punta de la lengua, es gestionar las situaciones de los partidos. No supo gestionar En los primeros minutos, cuando se impone el rival, tristemente por empuje, como pasó el día de Las Palmas, como pasó el día del Oviedo, que te marcan gol. El Huesca ha encajado gol en los últimos tres partidos en el primer cuarto de hora. Nos empatas con cierta fortuna, dos goles a balón parado, uno de ellos en propia meta, pero no haces tú nada para darle ese giro al partido e imponerte al Lugo y empezar a generar ocasiones. Pero bueno, el fútbol a veces tiene estas cosas. Remontas. En la segunda parte te muestras contemplativo. No llegas ni una sola ocasión a área contraria. Dejas pasar los minutos con el 1-2. Por lo tanto, no lo sabes gestionar tampoco bien. Como decía Lovera, hay que ir a por el tercero, hombre, que eres un equipo llamado a todo. Y, por supuesto, no hay ningún tipo de reacción con el 3-2, que, vamos, es un golpe, es un shock total a la plantilla, es un mazazo que baja los brazos, como no sé quién lo decía, creo que Barreña lo de sin reblar, pues eso hay que aprenderlo hasta el minuto 90, es que no hubo ningún atisbo de remontada.
Pero yo entiendo, Pablo.
Y yo quiero fijarme en sus ayudantes.
Sí. Eso es lo que me quería decir.
¿Quién ha sacado la conclusión de que Mosquera puede jugar este año en esta categoría de medio centro defensivo único y que es desde luego mucho mejor que en Guacali? Porque yo no sé quién ha sido el Lumbreras que ha sacado estas conclusiones, pero está totalmente equivocado.
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo ya no solo es la figura del entrenador, tiene sus 5 ayudantes y gente ajena, digamos, a ese cuerpo técnico, que también están viendo el partido, que se puede comentar alguna situación para poder revertir eso. Luego, yo entiendo que viene de otro país, que lleva 2 meses, que pide paciencia el entrenador, pero a mí las declaraciones que luego hace también, que dice que con esta situación está trabajando, va a trabajar más cómodo, con esta situación, no lo sé. Esperemos que el próximo partido con el Fuenlabrada...
Eso es fruto de los nervios y quitarse la rueda de prensa. Sí, es verdad. O sea, llegó a decir que él trabaja... ¿Cómo fue, Miguel, literal?
Que con esta situación se siente más cómodo, me parece que era, ¿no?
Se siente más cómodo con más... Hombre,
esta situación hay que
trabajar. Yo creo que si lleváramos ahora mismo 15 puntos, estaríamos todos más cómodos, ¿eh? Creo, claro. ¿Eh?
Y con los 3 de ayer, 9 puntos, que te clavas el quinto. O sea, ya respiras, pero fíjate. Y encima que nos dan 2 regalos, que fueron 2 regalos de Lugo prácticamente, y no sabemos, pero en fin, bueno, son lances del juego.
Sí, nos recuerda Martín Pena que Rubén, el director deportivo, llegó a decir que tenemos un equipo competitivo y equilibrado. Bueno, a ver.
Bueno, veremos el domingo ahí con el Fuenlabrada, a ver si esto revierte y por lo menos que veamos el fútbol, hay que verlo de otro contexto. Lo que no se puede ir conservar al tocar la pelota de un lado a otro es que pues tiene que haber ocasiones de gol, tienes que tirar a puerta, tiene que el portero parar.
Vamos a hablar, os pido rápido a los tres, los cambios que haríais, porque la gente está, bueno, aquí todo el mundo opina. Arí, relevo en portería, relevo en el lateral derecho, relevo en la punta de ataque. ¿Os gustó, Pita? Mucho que comentar. Hasta las 4.
En la Clínica Puente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos los tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. Además, ahora en nuestras instalaciones reformadas te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros. Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Un híbrido, no, un eléctrico, no, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
mí esto de los que el portero, la posición de portero tenga códigos específicos en el mundo del fútbol, yo creo que es una posición que se puede alternar como otra cualquiera y no es ni señalar ni nada. Con respecto a Andrés me refiero. ¿Vosotros cambiaríais a Andrés después de los fallos groseros que tuvo en el día de ayer?
Yo, es cierto que esa posición parece que está tocada por una varita sagrada y que si cambias al portero estás haciendo algo impensable, pero bueno, yo creo que San Román es un portero joven con cierta trayectoria, pero sobre todo mucha proyección, y ha venido para eso, para cubrir las espaldas a Andrés cuando no esté bien, y Andrés no está bien. Para mí sí que sería un...
¿Tú lo cambiarías? ¿Lo verá? Sí.
Quizá habría que probarlo, porque lo que dice Miguel, no sabemos cómo es, y darle un poco de descanso, que se centre el portero, porque no solo en los errores groseros de ayer, que ya tiene unos cuantos en la temporada también. En Las Palmas y ni más lejos. Quiero decir que ha habido un gol se hubiera podido evitar.
Son
pero
varios,
bueno,
son varios ya. Si Barreña, ¿tú cambiarías al portero?
El portero está siendo la cara más visible de un entramo defensivo que hace aguas por todos lados. Sí, como mensaje hacia todo el resto de la defensa, sí, yo lo cambiaría.
¿Bufarini?
También,
rotundamente sí.
También. Bufarini tiene que irse al banquillo sí o sí a meditar cómo las dos primeras jornadas se salía literalmente y las tres últimas es un agujero negro.
Uh-huh. ¿Arriba Pita? ¿Está claro que Pita va a dar mejor rendimiento que Gaich o es pronto para sacar estas conclusiones solo por la media hora que vimos ayer de Pita o los dos malos partidos que lleva Gaich?
Yo, a ver, yo no sé, yo estaba muy contento cuando hubo los fichajes y demás, pero yo no sé si estos melones cómo irán, ya lo veremos. Yo, fíjate lo que te digo, que sacaría delantero centro en un principio, para la primera parte, mira lo que te voy a decir, qué barbaridad te voy a decir, a Escriche, para tener uno más.
No, no, barbaridad ninguna, ¿eh? Es el que lleva más goles ahora mismo.
No, no, pero que juegue de delantero.
Sí, sí, como jugó el equipo los dos primeros partidos, que nos quejábamos que no había nueve, pero al final se ganaron los dos partidos.
Sí, y luego en la segunda parte, si según cómo vaya, pues intentar de pasar a Pita o al otro, a ver cómo va.
¿Barreña?
Y sobre todo con esa alineación te cabe un tercer centrocampista, que es lo que de verdad necesitamos.
Claro, claro.
En Guacali tiene que ser titular sí o sí, entonces sí, sí. O sacrificas los extremos o quitas un delantero tú claro. mismo. Pero en Guacali, intocable.
Al final, Miguel, recupera el Huesca Pulido, te quedaría un equipo con ratio lateral derecho, con Pulido y con Mikel, con San Román ahora mismo, en esta apuesta que estamos haciendo en portería. Y ojo lateral zurdo, porque hay una corriente. Ayer Jorge Puyolo por la noche en el Twitch, él decía que el Lugo no vio que maridara bien esa banda izquierda Florian Mar Mateu,
Bueno, es que la posibilidad de volver a retrasar a Mar Mateu al lateral zurdo, si es lo que apuntas, restaría unos pocos
es un guante arriba, sí,
asideros sí. ofensivos que ahora mismo tenemos, que es el de Mar Mateu precisamente. No lo sé, respecto al delantero, yo creo que va a seguir jugando con punta, con 9 nato, que no es Escriche. Escriche va a seguir en el equipo de alguna forma, pero que no va a ser 9
pues referencia. Volcar a Escriche en banda,
pero eso creo es. Que ahora mismo Pita en este equipo tan
pues Pita de 9, Escriche en una banda, Ferreiro por la otra.
En un equipo que todavía es susceptible de mejoras.
Y Mar Mateu de lateral, claro, es lo que acabo de decir. ¿Sería?
Pita tiene más sitio.
Sí, suena muy bien.
O tiene más recorrido que Gaich.
Hombre, Mateu, el lateral izquierdo, los dos partidos que ha jugado, pues ha desarrollado una labor impresionante con llegada, que es que con llegada a la línea de corre, con centros. Uh-huh. Se la ha visto más de lateral izquierdo que de extremo.
¿Cuántos cambios serían en total, Miguel, todo lo que acabamos de hacer?
Pues
1, 2, 3, 4, 5.
Cinco, medio equipo.
Bueno, medio equipo. Hombre,
no es una barbaridad,
Digo una cosa, después de 3 derrotas seguidas, Barreña es lo que suele pasar en el mundo del fútbol. Es que hay que mover
y
esto.
Y sobre todo, después de haber perdido la identidad. Porque si este entrenador se definió en pretemporada como que le gustaba la presión arriba y muy alta, con el equipo que estáis dibujando, o que estamos dibujando, se podría recuperar. Si ponemos arriba Rescaldani 2.0, esa presión se pierde.
Bueno, acabamos con un poquito de mejor humor de cómo hemos empezado. Barreña, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo.
Lo verá, que sí. Comentemos bien el próximo vale. La próxima semana contigo el partido del Fuenlabrada.
Venga, de acuerdo. Venga,
Miguel, semana del Huesca, rápido, en 10 segundos.
Mañana todavía no tenemos el planning a partir del miércoles, pero esta tarde sí que entran a las 7.
Esta tarde a las 7.
Sí.
Venga, pues mañana volvemos aquí a las 3:25 con la última hora de nuestro deporte. Hasta mañana.